bendición que podemos reunirnos juntos a disfrutarte y disfrutar tu palabra. Oramos que tu sangre victoriosa nos limpie y nos cubre, y juntos atamos a tu enemigo, atamos todas sus distracciones y nos consagramos a ti. Oramos que una vez más tú nos toques, que tu palabra nos alcance. Por esto abrimos todo nuestro ser a ti. Volvemos nuestro corazón a ti. Oh, que los velos puedan ser quitados para poder verte. Te alabamos, Señor. Oramos que tú fortalezcas a cada uno de los santos. Y oramos en tu propio nombre. Amén. Les pido disculpas, parece que yo a veces hablo demasiado, pero parece que esta vez mi voz está un poco afectada por esta razón, pero espero que todos puedan escuchar mi voz. Y como ustedes saben, empezando desde hoy, vamos a tener un nuevo comienzo. Esto es de que vamos a comenzar desde el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. Y sabemos que el libro de Génesis presenta el primer capítulo y se nos muestra allí que muchas personas traen ciertos argumentos acerca de algunos de los versículos aquí al inicio del libro de Génesis. Y yo recuerdo claramente que algunos años atrás, tal vez unos 10 años atrás, algunos de los congresistas, ellos trataron de traer una resolución concerniente a Génesis capítulo 1, y estos congresistas todos eran cristianos, así que ellos sintieron de que ellos, siendo congresistas de los Estados Unidos, debían tener escuelas en el sistema público de las escuelas, de que ellos tenían la enseñanza de la evolución, y estos congresistas pensaron que no era justo de que se les enseñara a los estudiantes solamente la teoría de la evolución, sino de que no solo debieran enseñar esto, sino que también se les debía presentar la teoría de la creación. En otras palabras, esta teoría de la creación es de que nosotros los seres humanos no vinimos a ser, o no llegamos a ser seres humanos por causa de la evolución, sino que Dios nos creó a nosotros. Y eventualmente, esta resolución que propusieron aquellos congresistas de los Estados Unidos no fue aprobada, y solamente se permitió enseñar a los estudiantes la teoría de la evolución y no la de la creación. Ahora, especialmente los científicos, ellos tienen suficientes pruebas para demostrar de que el universo tiene mucho más tiempo de años de existencia, más de lo que la Biblia dice de una manera clara. Y voy a regresar a este punto después para explicar esto por qué. Y yo he hablado con muchos personas que no han sido cristianas, especialmente cuando el hermano Lee comenzó la obra en los Estados Unidos. Fuimos enviados a varias partes, y yo fui enviado a la Florida y también a Mississippi y a muchos otros lugares, y yo descubrí, hablando con estas personas incrédulas, de que todo esto se relacionaba allí con el capítulo 1 de Génesis. Y me pareció que muchos de las personas de habla china que contactamos allí, ellos tenían la impresión de que el Génesis capítulo 1, por supuesto, ellos, cuando vemos el asunto de que ellos se les quiere enseñar esta teoría de creación, cuando la gente habla de la creación, viene a hablar de Génesis capítulo 1, porque todos creen que este capítulo 1 de Génesis es la narración de la creación de Dios. Y yo descubrí que muchos de las personas de habla china allí, ellos creían o por lo menos pensaban de que Génesis capítulo 1 nos enseña acerca de que Dios creó al hombre y creó todas las cosas en 6 días, y que cuando yo allí conocí a otros incrédulos de habla inglés, ellos usualmente no hablaban de los 6 días de la creación, sino que ellos decían o por lo menos pensaban de que el libro de Génesis en la Biblia nos enseña la historia humana y de que esta historia es de 6.000 años conforme a la Biblia. Y muchos científicos han comprobado de que el universo y también la historia de los seres humanos tiene muchos más años que los 6.000 años mencionados en la Biblia. Entonces yo descubrí que por esto tal vez es que ellos usan otras versiones de la Biblia, y en el pasado los cristianos de habla inglesa, la versión más popular que usaban era la versión Unión, y esta versión Unión de la Biblia nos habla de estos 6 días, pero la versión King James habla de 6.000 años o 6 días, porque para el Señor cada día es como 1.000 años, pero cualquiera que sea la versión, los científicos aún tienen suficientes pruebas para demostrar que el ser humano y el universo tienen más de 6.000 años. Entonces, lo que ellos vienen a su conclusión es de que la Biblia no nos dice la verdad en cuanto a eso, porque el universo y el hombre tienen más de los 6.000 años de los que habla la Biblia, y por esta razón tal vez no se pasó o no se aprobó esta resolución en el Congreso. Pero en años anteriores, cuando el hermano Lee comenzó a hablar acerca de los estudios vida de la Biblia, antes del 1954, allí el hermano Lee empezó en el mes de octubre de 1954 y empezó a enseñarnos de que la Biblia es un libro que tiene muchas cosas en este libro. Por ejemplo, en la Biblia tenemos historia, también tenemos la enseñanza de la moralidad, y aún también tenemos ciencia aquí. Por ejemplo, en el pasado, usualmente las personas pensaban de que la tierra era plana, de que no era redonda. Y en Isaías, ya por mucho tiempo nos decía el profeta de que la tierra es redonda como una bola. En el libro de Isaías nos dice que Jehová Dios puso la tierra como un globo redonda. Y muchos de los papas, ellos no creyeron en esto, los papas de la Iglesia Católica Romana. Tal vez tenga que decir algo de esto de una manera más clara. Y es que yo no tenía un trasfondo cristiano, pero por la gracia del Señor, yo vine a creer en el Señor. Y cuando yo fui a Taiwán, desde China, escuchábamos de que la vanidad de vanidades, todo es vanidad en este mundo. Y juntos fuimos a la iglesia con mi mamá, y en aquel tiempo no sabíamos a qué iglesia ir, no teníamos ningún trasfondo cristiano, no sabíamos. Pero una mañana, el día del Señor, mi mamá me trajo allí en Taiwán, y en Taiwán en esos días no tenían taxis. Y era como estas estos triciclos, estas que los llamaban un taxi de pedal. Y en estos triciclos tomamos uno de estos y hablamos con este taxista, el que pedaleaba el triciclo, y le dijimos: llévenos a la iglesia. Y él preguntó: ¿a cuál iglesia? Y en aquel tiempo en Taiwán la iglesia era muy fuerte allí en Taiwán en cuanto a la predicación del evangelio, y se predicaba el evangelio en las calles, y ellos usaban esto, no sé cómo describirlo, ¿cómo es que se llama esto? Oh, como un vestido para el evangelio, y tenían estas palabras allí que decía: Dios amó tanto al mundo. Y otras cosas que decían en estas ropas, que decía: tú necesitas a Jesús. Entonces estas personas usaban estos vestidos cuando iban a predicar el evangelio, y a veces predicaban el evangelio en las calles, y así todo el mundo los podía ver y sabían que, oh, en este lugar está la iglesia. Así que nosotros no sabíamos dónde estaba la iglesia, solo le dijimos al taxista que pedaleaba el triciclo: llévenos a la iglesia. Y él supo a dónde llevarnos por esta razón. Allí la iglesia en Taipei tenía muchos lugares de reunión, y entonces nos llevaron allí a uno de los lugares donde se reunían. Y allí en aquella mañana el hermano Lee estaba hablando, y yo aún recuerdo su mensaje. El hermano Lee estaba hablando de que el hombre tiene tres partes, y todos ustedes saben esto de los tres círculos, que el hombre fue creado con el espíritu, alma y cuerpo. Y después, por de algún tiempo, mi madre tuvo que encargarse de algunos negocios en Hong Kong, y mientras ella estaba en Hong Kong, ella se encontró con su profesora de la escuela, cuando ella estuvo en la escuela, y al encontrarse con ella, su profesora, ella era una monja de la iglesia católica, y al encontrarse con ella llevó a mi mamá a la iglesia católica, porque ella era una monja. Entonces ella llevó a mi mamá a la iglesia católica, y después, por mucho tiempo, mi madre estaba reuniéndose con la iglesia católica, hasta que en medio de los católicos, ellos permiten que ellos fumen, porque la iglesia no tiene ningún versículo que diga: el hombre no deberá fumar. Entonces mi mamá también fumaba, y entonces ella tuvo una enfermedad que se llama, ¿cómo se llama? Una enfermedad enfisema, que lo que causa es que los pulmones no pueden funcionar correctamente para respirar. Así que mi mamá sufrió mucho por esta causa, y cuando ella estuvo en el hospital, algunas de las hermanas ancianas fueron a visitarla y a orar con ella, y yo fui de Taipei a Nueva York, y en aquel tiempo, y mi mamá estaba muy feliz en esos días, yo recuerdo. Pero la razón por la que ella estaba feliz es porque estas hermanas ancianas habían ido a visitarla y cantaban y oraban con ella y la habían traído al Señor. Y ella estaba muy contenta, y mi madre me dijo que ella quería regresar a reunirse con el Recobro del Señor y no en la iglesia católica. Y la razón por la cual estoy hablando de esto es porque leí un libro recientemente que habla de algunas narraciones de experiencias de los papas. Y hasta ahora hemos tenido algunos 80 y algo de papas en la iglesia católica. Y yo recuerdo de ese libro que alguno de los papas quería sanar a alguien, porque esta persona que estaba enferma decía que la tierra era redonda y no plana, Y entonces este papa decía que esta persona estaba mal y necesitaba ser disciplinada, incluso a la muerte. Y estas cosas no ni siquiera estaban basadas en una cosa científica, pero cualquier cosa que los científicos digan no necesariamente es científicamente correcto si esto está contrario a la Biblia. Porque si lo dicen los científicos, pero la Biblia dice que no es así, eventualmente la ciencia podrá avanzar hasta demostrar que la Biblia es correcta. Entonces, antiguamente decían que la tierra era plana y aquellos que se atrevieron a decir que era redonda, hasta los persiguieron, por, como este papa que no creía que la tierra fuese redonda, pero después la ciencia comprobó que sí era redonda. Tenemos al agua y tenemos a la tierra redonda. Pensaban, esto no puede ser redondo, usted no ve que la tierra es plana. Pero luego la ciencia lo comprobó, que sí era redonda, tal como lo dice la Biblia. Entonces algunas personas argumentan en contra de la Biblia con algunas evidencias científicas, pero la verdad es que la ciencia comprueba que la Biblia es correcta. Esto fue lo que tenemos aquí en Isaías muchos años atrás, 700 años antes de la venida del Señor. Y ya sabíamos por medio de la Biblia que la tierra era redonda. También, 200 años atrás, algunos de los científicos en aquel tiempo, su concepto acerca del universo era que este concepto enseñaba de que todo el universo existía desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, de que nunca el universo habría de cambiar. Pero especialmente durante aquel tiempo, ustedes saben, en países que eran comunistas tienen una ideología ateísta y no creen en Dios, y también promovían este concepto de que el universo existe desde siempre en el pasado, desde la eternidad pasada, y existirá hasta la eternidad futura sin ningún cambio porque no hay Dios. Pero desde el principio del siglo XX, ahora con los telescopios modernos, se ha podido descubrir por medio de la ciencia, los científicos han descubierto que este universo, de que todas las partes del universo, todas las estrellas se separan unas de las otras, y entonces salieron con la teoría de la explosión, de que hubo una explosión universal y que ese es el origen del universo. Es conocido como la teoría de Bang. Y esto enseña de que, como no creen en la Biblia, no hay un principio, tal como la Biblia lo enseña, que en el principio Dios creó. Esto es de que por causa de que Dios creó esto, este universo tiene un comienzo. Y cuando los Estados Unidos y otros países empezaron a estudiar esta teoría de la explosión inicial, de la teoría Bang, entonces se dieron cuenta de que esto era muy posible y que entonces esto tal vez podría ser el inicio del universo. Así que sí tuvo un comienzo. Así que mi punto es que la ciencia, en su avance, puede llegar a comprobar que la Biblia es correcta, aunque la opinión de muchas personas pueda ser inicialmente de que la Biblia es la que está incorrecta. La ciencia puede decir que la Biblia no es correcta, pero a medida que la ciencia misma avanza, comprobará que la Biblia está en lo correcto. Entonces, allí en 1954, en el mes de octubre, el hermano Lee comenzó a hablar acerca de que la Biblia tiene muchas cosas. Ya mencioné que la Biblia tiene historia, tiene la enseñanza de la moralidad, tiene ciencia, como dimos estos dos ejemplos. Pero la Biblia no es un libro de estos asuntos. La Biblia no es un libro de historia, no es un libro concerniente a las enseñanzas morales, ni tampoco es un libro de ciencia, ni de nada, ninguna otra cosa. La Biblia es un libro de vida. Y esta fue la primera vez que el hermano Lee usó este término de vida referente a las enseñanzas de la Biblia. Y usó este estudio, vida de la Biblia, para cubrir desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Y en estos 5 meses allí, desde octubre, él habló de que la Biblia, habló de los libros de la Biblia desde una vista o desde una perspectiva de vida. Y de ahí fue que se inició el estudio vida de la Biblia para traer a los creyentes a este asunto tan importante, la vida contenida en la palabra. También el hermano Lee nos enseñó por qué el Nuevo Testamento, o por qué vemos en el Nuevo Testamento que Dios no usó el idioma chino para escribir el Nuevo Testamento, ni tampoco el inglés, ni tampoco el español, ni ninguna otra lengua para escribir el Nuevo Testamento, sino que Dios soberanamente, Dios escogió la lengua griega, el griego. ¿Por qué? Sabemos que muchas otras lenguas, como la lengua china, tenemos una sola palabra para traducir la palabra vida. En español es vida, en inglés es life. Solamente la mayoría de las lenguas tienen una sola palabra para traducir esta palabra vida. Pero en medio de todas estas lenguas, el griego es la única lengua que tiene 3 palabras diferentes para describir este asunto de la vida. La primera, como sabemos, es la palabra bios, que se refiere a nuestra vida física. Todos tenemos un cuerpo físico y este cuerpo físico tiene muchos órganos diferentes y muchas funciones de vida en la vida biológica. Pero nuestro cuerpo no solamente tiene estos diferentes miembros y órganos, sino que también tiene una vida que fluye dentro. Si no tuviese esta vida, entonces no podríamos hablar aunque tenemos una boca, no podríamos caminar aunque tengamos unos pies. Así que aunque tengamos todas las partes juntas, si no tiene vida, no significa nada. Pero esta vida que nuestro cuerpo físico contiene es esta vida bios. Esta es esta palabra en el griego bios, a la cual se refiere la Biblia en su original griego. La palabra biología se deriva de esta raíz griega bios, que significa esta clase de vida. La segunda palabra que habla de la vida es la palabra suje. Esta palabra suje no se refiere a la vida física, aunque es una vida que existe también, no es física, es una vida invisible que tiene el ser humano. Esto se refiere a la vida de nuestra alma. Todos nosotros experimentamos que tenemos un alma, porque todos tenemos estas partes de nuestra alma o estas funciones de nuestra alma. Nuestras emociones no son físicas, nuestros pensamientos no son físicos y también tenemos nuestra voluntad, la que usamos para tomar decisiones. Así que estas cosas no son físicas, pero nosotros todos las tenemos. Esto se refiere a la vida suje. ¿Por qué quiero decir esto? Porque hay gente que dice, no, solamente los que tienen la vida física es lo que usted, todo lo que es real es lo que usted puede tocar. Todo lo que usted no pueda tocar o no ver, entonces no existe. Esto no es verdad, porque no podemos tocar ni ver los pensamientos, pero existen. Cuando hablamos con un amigo, para presentarle el evangelio, este amigo tal vez nos diga: muéstreme a Dios, si usted me lo puede mostrar, yo lo veo y yo lo puedo tocar, entonces yo voy a saber que Dios es real. Bueno, no podemos ver a Dios y no podemos tocar a Dios, pero esto es algo muy tonto, poder concluir, atreverse a concluir que lo que no vemos entonces no existe. Aún en el universo hay muchas cosas que no se ven, pero existen. Así que esta palabra sujé se refiere a la vida que posee el alma del hombre. Y muchas veces yo uso este ejemplo de que, por ejemplo, si usted... Por ejemplo, si usted toma una muestra de una lágrima, ¿qué es lo que es agua? Pero usted no puede decir que la lágrima no tiene ningún significado. Cuando una persona llora, cuando usted ve las lágrimas correr en el rostro de una persona, esto es porque esta persona está teniendo ciertas emociones, tal vez está muy triste y por esta razón las lágrimas están cayendo de su rostro. De lo contrario, algunas veces las personas lloran porque están muy felices, están tan felices que lloran de la felicidad. Hay muchas otras posibilidades por qué una persona llora. También tal vez si estás enfermo, tal vez te van a salir lágrimas. Pero científicamente, esas lágrimas, científicamente el compuesto de esa lágrima es el mismo. Es agua con tal vez algunas muestras salinas. Pero la realidad de la persona en su experiencia cuando derrama esas lágrimas puede ser diferente, no en el aspecto físico, pero en el aspecto emocional, en el aspecto psicológico. Y todas esas cosas son invisibles, las emociones, los pensamientos, las decisiones de nuestra voluntad, pero son reales de la vida sujé del alma. En la Biblia se refiere, cuando se refiere a una persona, se habla de una alma. Se intercambian esta palabra entre alma o hombre. Cuando se refiere a un hombre, se refiere a su alma. Esa es la vida sujé. El verdadero significado de lo que es su sujé, su vida del alma. Y solamente la palabra, el idioma griego tiene esta palabra para referirse al tipo de vida más alto, que es la vida de Dios. La palabra zoe. La palabra zoe en el griego se refiere a la vida de Dios. Así que tenemos en la Biblia, cuando leemos la palabra bios, se refiere a la vida de nuestro cuerpo. Cuando leemos la palabra sujé, se refiere a la vida de nuestra alma. Y cuando leemos la palabra zoe, se refiere a la vida de Dios. Así que hay estas tres palabras en el griego para referirse a la palabra vida. Y en el Evangelio de Juan, Juan 10:10, nos dice allí que en aquel tiempo el Señor Jesús usó las ovejas para referirse a nosotros, de que nosotros somos sus ovejas y Él es nuestro pastor. El Señor allí dijo en Juan 10:10, Él dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ellos se refiere a las ovejas, o sea, a nosotros. Él dice: yo vine para que ustedes tengan vida. Y esta vida que dice allí no dice bios ni dice sujé, dice zoe, o sea que él vino para que tengamos la vida zoe, la vida de Dios. No solamente que tengan vida, sino que también dijo para que ustedes tengan, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios quiere que tengamos y que recibamos la vida divina de Dios en nosotros. Pero no solamente esto, sino que Él nos da la vida de Dios abundantemente. Para que la tengamos en abundancia. También nos dice que Él es el buen pastor. De que el Señor Jesús es nuestro buen pastor que da su vida por las ovejas. Pero cuando habla ahí de dar su vida, esa vida que el Señor dio allí en la Biblia no se refiere a la vida zoe, ni tampoco se refiere a la vida bios, sino que se refiere a la vida sujé. O sea, a la vida de... Perdón, se refiere a su vida humana, de que Él dio su vida humana para salvarnos. Y vemos entonces aquí en el original de la Biblia en el Nuevo Testamento en griego, vemos claramente a qué se refiere. Así que tenemos que tener poner mucha atención a este asunto de la vida divina, de la vida Zoe, que Dios desea darnos y darnos en abundancia. Debemos por esta razón cooperar con el Señor por medio de volver nuestro corazón a Él y recibir más vida. Ahora vamos a regresar al principio en Génesis capítulo 1, versículo 1. Cuando el hermano Lee habló del capítulo 1 de Génesis, la primera cosa que él dijo es lo que dice el versículo aquí, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todos sabemos esto, pero después de que el hermano Lee leyó esto, nos dijo, Génesis 1 no es un capítulo acerca de la creación, sino que todo el capítulo, solamente el versículo 1 habla de la creación. Esto es porque este primer versículo dice, creo que todos lo podemos recitar, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Solamente este primer versículo es el que se refiere a la creación de Dios. En otras palabras, Dios nos dice que Él es aquel que creó a los cielos y la tierra. Y comenzando desde el versículo 2, ya no tiene nada que ver con la creación de Dios. ¿Por qué? El hermano Lee tuvo el denuedo de decirnos de que todos los teólogos y todos los predicadores pensaban que toda esta narración de ahí en adelante habla de la creación de Dios en seis días, pero el hermano Lee nos enseñó la verdad. Dice, este no es un capítulo acerca de la creación de Dios, sino que es un capítulo 1 de Génesis, comenzando desde el versículo 2 en adelante hacia el final. Este es un capítulo que nos revela o nos enseña el principio del crecimiento en vida. Por un lado, el Señor desea que recibamos su vida divina, su vida Zoe, y que sea abundante en nosotros. Pero por otro lado, ¿cómo podemos nosotros recibir esta vida y cómo podemos nosotros crecer en esta vida para que la tengamos en abundancia? El principio está en aprender cómo crecer en esta vida, y esto está aquí en el capítulo 1 de Génesis. Una vez más, el capítulo 1 de Génesis no es una narración de la creación del universo y de los seres humanos, sino que es un capítulo que nos revela el principio del crecimiento en vida. Por esta razón, el capítulo 1 es un capítulo muy importante. Una vez más, como el hermano Lee pudo tener el denuedo de decirnos esto, pues él nos enseñó que si queremos entender algunos versículos de la Biblia o algunas palabras contenidas en la palabra, necesitamos ver esa palabra o ese versículo en el contexto de toda la Biblia. No podemos tomar un versículo o una oración o una palabra y tomarla simplemente por el mensaje que está allí en ese lugar, sino que el hablar de Dios es siempre completo. Esa parte de la Biblia tiene que verse y entenderse en relación a todo el resto de la Biblia. Han habido muchos famosos predicadores y enseñadores de la Biblia, pero han dicho, cuando hablamos de un versículo de la Biblia, tenemos que hacerlo en el contexto de toda la Biblia. Por esta razón, esta mañana tenemos unos versículos del libro de Job. Así que si usted tiene una Biblia, vaya por favor a Job, capítulo 38, versículos 4 al 7. Aquí en Job, capítulo 38, versículos 4 al 7. Job estuvo tal vez por el mismo tiempo de Abraham, y si usted lee el libro de Job, usted entenderá que Job era una persona de cierta manera justa, una persona que siempre alabó a Dios y una persona que era típicamente todo un caballero, una buena persona. Pero, por supuesto, parece de una manera externa de que el Señor sí lo bendijo mucho. Si me acuerdo correctamente, él había tenido 10 hijos y además había tenido muchos siervos y muchos ganados, y él era muy rico y muy bendecido por Dios, y todo acerca de su vida era muy bueno. Pero un día comenzó a sufrir muchas cosas, a pasar por muchas situaciones difíciles. Algunas de sus pertenencias fueron tomadas por otros, y también algunos de sus hijos fallecieron, y enfermedades y sufrimientos vinieron sobre él. Y en el tiempo que él estaba atravesando todos estos sufrimientos, por aquel tiempo, él tenía tres amigos, y estos tres amigos querían ayudarle a Job. Pero estos tres amigos no eran como los tres amigos de Daniel que vemos en el libro de Daniel. Daniel tenía tres amigos que eran muy buenos amigos. Estos tres amigos, ellos fortalecieron a Daniel, ellos tres siguieron al Señor juntos, ellos tres oraban y ellos tres obedecían al Señor juntos. Así que Daniel tuvo estos muy buenos tres acompañantes de oración. Pero estos tres aquí que se acercan a Job para supuestamente ayudarlos, no eran tan buenos amigos. Estos tres amigos solo querían buscar las razones de por qué Job había caído en tanto sufrimiento. Así que ellos empezaron a decir: oh, tal vez usted tiene algo escondido o algún pecado escondido. Y Job contestaba: no, pero yo no he hecho nada en contra de Dios. Y en medio de su sufrimiento, él seguía alabando al Señor y él seguía creyendo en el Señor. Entonces estos amigos seguían argumentando a Job: no, tal vez Dios tiene algo contra ti. Y por aquel tiempo, entonces les dijo a estos tres amigos: ustedes no saben de lo que están hablando. ¿Cuál es el significado de todas estas cosas? ¿Por qué Dios permite que haya tanto sufrimiento y que le vinieran estos sufrimientos a Job? Después el Señor le habló claramente y le dijo que él no quería tener muchos hombres buenos, sino que él quería tener muchos Dios hombres. Así que Job era una buena persona, él era un buen hombre, pero Dios no buscaba eso. Lo que Dios quería era tener muchos Dios hombres. Dios desea que el hombre sea un Dios hombre en el sentido de que el hombre reciba la vida Zoe, la vida divina de Dios. Esto es un Dios hombre. Y después Dios reveló quiénes eran estos tres amigos, de que realmente no estaban ayudando a Job. Y en el capítulo 38, empecemos a leer del versículo 4. Si usted tiene la Biblia, lea esto. Después de que Job se da cuenta quiénes eran sus amigos, en realidad, él dice esto: ¿dónde estabas tú cuando yo eché los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes entendimiento. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cuerda de medir? sobre qué se asentaron sus bases o quién puso su piedra angular. Versículo 7. Cuando cantaban juntas las estrellas de la mañana y daban gritos de júbilo todos los hijos de Dios. Estos versículos, comenzando del 4 al 7, es el hablar de Dios a Job. Y en otras palabras, está diciendo aquí, tú que sientes que eres tan justo y tan correcto, tú sabes quién, cuando Dios puso las bases de la tierra, ¿dónde andabas tú? Y por supuesto, Job no tenía respuesta a estas preguntas. Dice también, ¿y quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cuerda de medir? ¿Y sobre qué se asentaron sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Por supuesto, Job no pudo contestar ninguna de estas preguntas. Pero el siguiente versículo dice, porque es muy importante este versículo, leamos este versículo una vez más juntos, el 7. Cuando cantaban juntas las estrellas de la mañana y daban gritos de júbilo todos los hijos de Dios. Ahora, este versículo nos dice claramente que para el tiempo que Dios creó, dice que las estrellas de la mañana daban gritos de júbilo y todos los hijos de Dios. Este versículo, ¿qué es lo que significa? Al ver lo que vemos aquí en Job, capítulo 38, vemos que Dios no creó la tierra al mismo tiempo que creó a los cielos, sino que cuando Dios creó la tierra, los cielos ya habían sido creados, tal vez por muchos, muchos años. ¿Cómo sabemos esto? La Biblia nos dice aquí que cuando Dios estaba creando la tierra, ya tenía muchas estrellas. Estas estrellas aquí está en plural, quiere decir que habían no solamente el sol, sino habían muchas, muchas estrellas. Y también dice que juntas, que cantaban juntas las estrellas de la mañana. Y usted se preguntará, ¿cómo es que hace una estrella para cantar? Ahora, si ustedes saben, todas las estrellas, incluyendo al sol, probablemente no nos guste su melodía, pero ellas siempre envían sus rayos X, y la energía que sale de cada una de esas estrellas, hay algo dinámico, hay algo en función, ese es como un cantar, incluyendo nuestro propio sol. Todas tienen esta actividad, envían todos estos rayos hacia la tierra. Así que tal vez para Dios sea esto una música, es lo que este versículo dice, porque todo el ambiente allí se ve muy bueno, se ve muy apacible y es muy, muy bueno. Y no solamente esto, también habían otras criaturas vivientes, dice ahí en el versículo 7, no solamente las estrellas cantaban juntas, sino que también dice que daban gritos de júbilo todos los hijos de Dios. Los hijos de Dios daban gritos de júbilo. Entonces, en aquel tiempo, Dios había creado otros seres vivientes. Esto aquí de los hijos de Dios, en otros libros del Antiguo Testamento, se refiere a los hijos de Dios también al hablar de otras criaturas, como las cuatro criaturas vivientes en Ezequiel. Y estas criaturas vivientes allí también servían al Señor. Estas criaturas no eran como nosotros, porque ellas no habían sido creadas a la imagen y semejanza de Dios. Nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. pero y de esto vamos a hablar la semana que viene, pero aquí simplemente nos dice que estos seres vivientes creados daban gritos de júbilo a Dios. Dice que estos hijos de Dios daban gritos de júbilo. Júbilo, cuando pensamos en júbilo podemos percibir qué clase de ambiente había allí. Un ambiente muy feliz, muy positivo. Ahora volvamos de regreso al capítulo 1 de Génesis, versículo 1. Y ahora continuamos con el versículo 2. Leamos el versículo 2 juntos. Pero la tierra se convirtió en desolación y vacío, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Aquí vemos que la situación descrita en este versículo no es una situación feliz, no es una situación positiva, sino que dice que la tierra se convirtió en desolación. Desolación no es una buena palabra, ¿verdad? Y vacío. Y luego que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y este abismo se refiere a las aguas profundas que tipifican la muerte. Así que toda esta escena descrita aquí nos muestra que Génesis capítulo 1 versículo 2 no es una descripción de lo que Dios creó. Dios no lo creó así. En realidad este versículo 2 es una descripción de la condición en la que estamos nosotros antes de recibir la vida de Dios. Cuando nosotros no hemos recibido a Dios, no hemos recibido la vida divina, la vida Zoe en nosotros, ¿qué es lo que somos? Somos seres de desolación, vacíos, que están en tinieblas y que también están en el abismo y todas estas cosas terribles descritas aquí. La peor de todas es la muerte. Están en muerte. Esta muerte no solamente se refiere a la muerte física, sino que esta muerte se refiere a la muerte espiritual. Nuestro espíritu está en muerte. Y esto comienza aquí y vamos a continuar la semana que viene en este tema. Aquí podemos ver de que en el libro de Jacob, donde leímos de que lo que Job describió allí no es lo mismo descrito aquí en el versículo 2 de Génesis 1. Bueno, aquí definitivamente no es la misma escena descrita, es contraria. Lo que se describe en Génesis capítulo 1 versículo 2 es una escena de desolación y vacío, una escena de tinieblas y del abismo. El libro de Job, por su parte, en el capítulo 38 nos muestra una escena feliz de canto, de grito de júbilo. Si usted tiene la Biblia ahora, vayamos a otro versículo clave, que es Génesis capítulo 40, perdón, Isaías capítulo 45, versículo 18. Isaías 45, 18. Discúlpenme, me estoy volviendo viejo, me demoro mucho. En Isaías capítulo 45, el versículo 18, leamos ese versículo 18 juntos, Isaías 45, 18. Porque así dice Jehová, que creó los cielos, Él es el Dios que formó la tierra y la hizo, Él la estableció, no la creó como desolación, sino que la formó para que fuera habitada. Yo soy Jehová, no hay ningún otro. Así que en este versículo vemos que es un versículo muy importante y este versículo nos muestra de una manera pesada y contundente lo que este capítulo de Isaías 45 nos habla concerniente a la condición en la que Dios crea a la tierra. Aquí Sí, Isaías 45:18. Aquí es un versículo que nos habla muy claramente de que Dios creó a los cielos y la tierra. Pero aquí nos dice que Él es el Dios que formó la tierra y la hizo. Él la estableció, no la creó. Dice claramente aquí, no la creó como desolación. En Isaías 45:18 nos dice claramente que Dios no creó la tierra como desolación, sino que la formó para que fuera habitada. Yo soy Jehová y no hay ningún otro. Basado en estos versículos podemos ver claramente de que la intención de Dios no era tener una tierra en desolación. Eso no fue lo que Dios creó. Dios no la creó como desolación. Por eso el versículo 2 de Génesis 1 nos muestra algo distinto allí. Nos muestra que la tierra se convirtió en desolación. Por esta razón, el récord o la narración que hay aquí no es de la creación de Dios, sino del principio en nuestra necesidad de recibir la vida de Dios y de crecer en la vida de Dios. Este principio que es puesto aquí nos muestra cómo crecer en la vida divina. La semana siguiente vamos a seguir cubriendo el capítulo 1 y vamos a ver, hoy vimos la necesidad, la condición en la que estamos, en desolación, vacío y tinieblas y muerte. La semana que viene vamos a ver cómo salimos de esa situación y cómo podemos recibir la vida de Dios y crecer en la vida de Dios. Amén.